Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, sacaremos tiempo para debatirlo todo. Ganó el Valencia la Real y gana oxígeno en el inicio de la segunda vuelta. Ganó el Levante al Granada y Orriols se ilusiona con su equipo y el posible ascenso. Y perdió Valencia Basket y no se proclama campeón de invierno. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Enseguida entramos a analizar todas las cosas buenas, por fin, que sucedieron anoche en la victoria en Mestalla ante la Real Sociedad, y conoceremos también la última hora del equipo, que recuerdo, lo próximo que hará será visitar Montjuïc para medirse el próximo domingo al Fútbol Club Barcelona. Pero antes tenemos que hablar de la Copa del Rey, porque este mediodía se ha llevado a cabo el sorteo de cuartos de final con el equipo de Carlos Corberán entre los 8 mejores.
Comienza el sorteo extrayendo la bola del equipo que será local en la primera eliminatoria.
Valencia.
Extrae la bola del Valencia Club de Fútbol.
FC Barcelona.
El Fútbol Club Barcelona, por tanto, Valencia-Barcelona, último precedente, la final del año 2019 en el Benito Villamarín. En cuartos no se veían desde hacía 25 años.
Iván Herraiz, el Valencia ya tiene rival en el torneo del CAO.
El Barça, partidazo en Mestalla, se abre también el debate de cómo gestionar ese partido, teniendo en cuenta que estamos ante una semana de 3 partidos en Mestalla y 2 de ellos ante rivales directos en Liga. El 2 de febrero el Valencia recibe al Celta de Vigo en Mestalla, ya tiene horario ese partido a las 4:15, y en 3 semanas, ya sea el 4, el 5 o el 6, tiene más pinta de 5 o 6, porque tanto Valencia como Barça juegan el domingo, ese Valencia-Barça de Copa del Rey, a partido único, cuartos de final en Mestalla, antes de que el fin de semana siguiente, el domingo, es decir, en 7 días, 3 partidos, el Valencia reciba al Leganés en Mestalla. Un partido bonito, desde luego que sí, el primer gran rival que tiene el Valencia en esta Copa del Rey, después de haberse enfrentado a equipos de inferior categoría, y un duelo histórico también, por ejemplo, para el hombre que vamos a escuchar, que es Vicente Rodríguez, leyenda del Valencia Club de Fútbol, actual embajador del equipo de Mestalla, que ha valorado así la eliminatoria ante el Barça.
Pues eliminatoria muy complicada, pero lo importante es que jugamos en Mestalla, que creo que el equipo es muy difícil de ganar, y bueno, pues una eliminatoria muy abierta, y esperemos que el factor campo pues nos ayude y podamos hacer un buen partido y pasar a semifinales. En Mestalla el equipo en Liga no acaba de funcionar, aunque en los últimos partidos se ha notado una mejoría importante, pero aquí la afición, ya sea el Barcelona o sea un equipo de segunda división, la afición va a apoyar al equipo, va a estar encima, como ayer, que en el partido de Liga ante la Real Sociedad, que la afición estuvo a un nivel impresionante, ¿no?
Valencia-Barça en cuartos de final de la Copa del Rey a partido único. Eso será en 2 semanas. Antes, toca seguir centrando los esfuerzos en la liga.
Porque abajo Modulo, gol, 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 el lateral derecho de Guadalupe y al segundo palo, en aparición, en efecto sorpresa, el goleador lleva 6, el de Getafe, Hugo Duro adelanta al Valencia en el 26 de la primera parte, en Mestalla, Hugo Duro, Valencia 1, Real 0.
Eso pasó en Mestalla con más de 40.000 espectadores y con la mayoría de sus rivales directos ganando o puntuando esta última jornada de liga. Victoria vital del Valencia ante la Real para dejar de ser colista y mantenerse a 4 puntos de la salvación, Iván.
Había mucha tensión en la previa del partido, sobre todo después de lo que había pasado el sábado con los marcadores, empezando ya incluso por el viernes con la victoria del Español en el duelo directo contra el Valladolid y después también seguidamente el triunfo del Leganés metía presión al Valencia, incluso el empate del Getafe hacía que el Valencia necesitara la victoria en el día de ayer en Mestalla para no descolgarse, que quizás es lo más peligroso de todo esto, porque queda toda la segunda vuelta por delante, pero es evidente que el Valencia debía acogerse al tren. Lo consiguió con ese gol de Hugo Duro, que después el propio delantero destacaba que había conseguido el equipo defender ese resultado, que era una cosa que tenían entre ceja y ceja porque hasta ahora no lo había conseguido el equipo valencianista. Pasó en el Pizjuán contra el Sevilla y pasó en Mestalla contra el Real Madrid. Por tanto, por fin consigue el Valencia aguantar el resultado con Corberán, que además cosechó su primera victoria al frente del banquillo. Un técnico, el del Valencia, que destacó una vez más el poder de Mestalla. Ayer volvió a vibrar, sobre todo en el tramo final, cuando al equipo ya le faltaban las fuerzas y hacía falta ese aliento por parte de la grada. Llegó de los más de 40.000 aficionados que de nuevo volvieron a llenar el estadio de Mestalla, y Corberán, sabiendo que de los 18 partidos que quedan, 9 son en Mestalla, más este que hemos hablado antes de la Copa del Rey contra el Barça, la comunión con la grada y con Mestalla va a ser, y ayer fue, fundamental.
La clave de aquí a final de temporada para conseguir nuestro objetivo es centrarnos en nosotros. Esa es la clave. Que todo nuestro foco, que toda nuestra concentración esté en lo que depende de nosotros. De nosotros depende cómo entramos cada día, de nosotros depende cómo competimos cada partido. Y cuando nosotros damos lo máximo, recibimos lo máximo. Hoy el equipo se ha entregado y ha recibido de Mestalla un apoyo extraordinario. Y con esa comunión, con esa unión, el equipo está cerca de seguir sumando y nuestro objetivo es sumar hasta que logremos nuestro objetivo. No te voy a decir impresionado porque conozco Mestalla, pero la unión durante todo el partido y los últimos minutos, lo que ha generado Mestalla ha sido magnífico, y gracias a ese ambiente que han generado nos han permitido conseguir importantes 3 puntos.
Tenemos que hablar mucho del Valencia, de ese sorteo de la Copa del Rey, de la última hora del equipo, pendientes de Umar Sadiq, que se quedó fuera de la convocatoria por no poder ejercitarse junto al resto de sus compañeros en las últimas 3 sesiones preparatorias por molestias en la rodilla. Hay noticia de última hora al respecto que enseguida nos cuenta Iván. Hay que preguntarse por el estado físico de Rioja, de Diego López, de Enzo Barrenechea, de Gallá, de Rafa Mir, de cara a ese partido del domingo en Montjuïc frente al Barça, y hay que analizar el partido en sí. La victoria ante la Real Sociedad con una gran actuación coral, con ese tanto de Hugo Duro y también con la declaración de intenciones ya desvelada en COPE a principios de semana por parte de su entrenador, de Carlos Corberán, que no agotó los cambios. 3 ventanas, 3 sustituciones y la mayoría de ellas por lesión. Insisto, enseguida ampliamos esta y otras noticias en clave valencianista y abrimos el mejor tiempo de opinión. En el Levante, 2025 va como un tiro en Orioles. 7 puntos de 9 posibles tras la gran victoria lograda el pasado sábado en el Ciutat por 3-1 ante el Granada. Ya es cuarto clasificado el equipo de Calero, a la espera, eso sí, de lo que haga esta noche el Mirandés, y con la gente enchufadísima en el Ciutat, Zamora.
Sí, son 2 victorias y 1 empate en los 3 últimos partidos, como dices. Son 6 jornadas seguidas sin conocer la derrota el equipo de Calero, con solo 4 goles recibidos en esta fase de 6 partidos seguidos, con 6 goles a favor en las 2 últimas victorias, el 0-3 en Tenerife y la victoria 3-1 el pasado fin de semana ante el Granada, así que son todo buenas noticias. Dices que la gente está enchufada, y no solo está enchufadísima, sino que son bastante más que últimamente. El Levante anunció el otro día que son más de 16.000 los abonados, tiene en marcha la campaña de abonos de mitad temporada, y es una de las cifras más altas de la última década en el Levante Unión Deportiva, así que son, como digo, todo buenas noticias. Luego te contaré la última hora del mercado. Ha firmado esta mañana su contrato como nuevo jugador del Levante Álex Forés. Andrés García, como desvelamos en COPE, viajó el sábado por la tarde a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y firmar por el Aston Villa. Y algún movimiento más de mercado que tiene que hacer el Levante, tanto en el eje de la zaga, con Yair como principal opción, y también en el lateral derecho. Pero lo dicho, que la gente está encantada, se lo pasó en grande el sábado, sufrió un poco más de lo, para mí, que mereció el equipo por lo hecho sobre el terreno de juego. Acabó muy contento el equipo y muy contenta la gente, y así estaba de eufórico Julián Calero.
Estoy contento por la gente, por el grupo, y que yo no quiero que se instale el pesimismo. Quería que la gente se sintiera bien, que acabaran el partido y estuvieran contentos, y creo que lo hemos conseguido. La gente está feliz con su equipo y es lo que pretendía, ¿no? Y por eso estaba contento. Estaba contento por la gente, no por mí. Entonces, cuando en el fútbol se trata de repartir felicidad y de que hagamos felices a la gente, y con todo lo que hemos sufrido en esta tierra y con todo lo que hemos sufrido, yo creo que la gente se lleve algo a la boca de alegría, pues hombre, es para estar feliz y contento, sin duda.
Y tanto que sí, luego hablamos más, como decía Pedro, de el mercado del Levante, que está en el mercado buscando un central, buscando lateral derecho, y con esas confirmaciones de la salida de Andrés García al Aston Villa y también la llegada de Álex Forés, cedido por parte del Villarreal hasta final de temporada. Baloncesto no pudo ser, Valencia Basket cayó en un partidazo en el Martín Carpena de Málaga ante Unicaja y no pudo proclamarse campeón de invierno. Así valoraba el partido su entrenador, Pedro Martínez.
Creo que tenemos que seguir nuestro camino, ser conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, por ejemplo, para competir. Hemos perdido en campo el Barcelona, en campo el Gran Canaria, en campo del Unicaja, en campo del Manresa. Bueno, equipos muy buenos, ¿no? Equipos muy buenos. Entonces, contra esos equipos nos falta un punto, ¿no? Nos faltó en todos, ¿eh? Sí, es un poquito lejos, pero Manresa fue un equipo que nos dominó físicamente. El Barcelona, por supuesto, que nos dominó, un partido muy similar al de hoy, pero también nos dominó físicamente. Incluso te diría que Gran Canaria, aunque tal vez el que menos, pero también fue mejor que nosotros en el último cuarto, ¿no? Todos son partidos que los llevamos al último cuarto con opciones, pero ahí nos faltó adaptarnos, nos faltó pues tener una mejor respuesta técnico-táctica y física. Entonces, eso es lo que debemos de mejorar, yo creo que lo podemos mejorar.
Por cierto, termina la primera vuelta del campeonato en la Liga Endesa y ya tenemos a los 8 clasificados para la Copa del Rey en Gran Canaria. Cabezas de serie, Unicaja, Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna, Tenerife. No cabezas de serie, posibles rivales de Valencia Basket en cuartos de final, Juventud de Badalona, Baxi Manresa, Dreamland Gran Canaria y Fútbol Club Barcelona.
Teica, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Como cada lunes, abrimos la ventana, el espacio Teica para el deporte femenino, empezando por baloncesto. Ganó Valencia Basket y el equipo de Rubén Burgos vuelve a ser líder. Habla su entrenador.
Contentos con el resultado y con el reparto de esfuerzos en un partido que, si bien no era sencillo, hemos conseguido dominar desde la defensa y el acierto ofensivo contra sus zonas en los primeros 20 minutos y manteniendo ese buen tono en pista ofensiva. Satisfechas con el rendimiento, con la mejora física de las jugadoras que venían tocadas y fortalecernos como grupo de cara a los siguientes partidos, tanto en Liga Femenina Endesa como en Euroliga.
Y cerramos la portada en el espacio Teica con la Liga F. Iván empató el Valencia, perdió el Levante y los dos se encuentran en la parte más baja de la tabla.
Un desastre esta Liga F para las nuestras. Acaba de terminar la primera vuelta. El Levante perdió el viernes contra el Depor Abanca, que era el penúltimo clasificado, el equipo que estaba entre el Levante y el Valencia. Y de esta forma, el Levante y el Valencia son los dos últimos ahora, porque el Valencia empató a uno, eso sí, sacó un puntito en el campo del Madrid Club de Fútbol. Así que a esta hora, después de acabar la primera vuelta, queda la mitad de la temporada, el Levante es el primero de los dos que descienden con 9 puntos, a 3 de la salvación. El Valencia es colista con 6 puntos, a 6 puntos de la salvación que marca el Deportivo Abanca.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García en los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia en esta casa, en Mestalla, Valencia 1, Real Sociedad 0. Vamos a enfocarlo de un modo positivo, así que diremos que arranca de un modo inmejorable la segunda vuelta para el equipo de Carlos Corberán, que eso sí, a pesar de la victoria, se mantiene a 4 puntos de la salvación. Y es que, como decía Iván en portada, el viernes ganó el Español, luego por el camino se impuso el Leganés. ¿A quién ganó el Leganés?
Al Atlético de Madrid.
Al Atlético de Madrid le ganó el Leganés, empató el Getafe con el Barça, pero es que ganó el Deportivo Alavés al Real Betis Balompié en su estadio. O sea, la jornada estaba siendo dramática. Menos mal que todavía, y fíjate lo que hay que celebrar, que el Real Madrid le ganara en el Bernabéu a la Unión Deportiva Las Palmas, que se puso por delante en el marcador. Y llegaba el partido a las 9 de la noche del Valencia contra la Real Sociedad para cerrar la jornada a falta del partido de hoy en la Cerámica entre el Villarreal y el Mallorca. Y todos mirando a ese partido pues como el partido del terror, porque arrancaba ese encuentro con 7 puntos de desventaja con la permanencia del equipo de Corberán. Y al final se llevó 3 puntos, Iván, que nos deja unos datos importantes de cara a este comienzo de la segunda vuelta, como decimos.
Sí, de momento, en cuanto a la esperanza, el Valencia volvió a ganar, no lo hacía desde el pasado 23 de noviembre ante el Betis, y hay que decir que solo la tercera victoria del Valencia esta temporada, la del Girona, la del Betis y la de ayer contra la Real Sociedad, en 20 partidos que lleva disputados el equipo valencianista. Realmente, mirando la clasificación, el Valladolid, que está por detrás del Valencia, lleva todavía más victorias que el conjunto valencianista. Son 4 las victorias que suma el Real Valladolid, también el Getafe, que es el otro que suma 4 victorias esta temporada. El Valencia dejó la portería a 0, no la dejaba en Liga desde el Leganés 0, Valencia 0 en Butarque, pero con victoria desde el Valencia 2, Girona 0 en Mestalla. El 21 de septiembre no se quedaba la portería a 0, ganando en el estadio de Mestalla. Con Corberán son, contando la Copa, 3 porterías a 0 de 5 partidos, y recordemos que ante el Real Madrid encajó a partir del 85 y con el Sevilla a partir del 93, que fue cuando se dio ese empate en el Pizjuán. Es además la primera victoria de Corberán en Liga, lleva una victoria, un empate y una derrota. En total, contando la Copa, 3 victorias del técnico de Cheste. Y lo que decíamos del efecto Mestalla, quedan 18 partidos, 9 son en casa y 5 de ellos ante rivales directos, por eso va a ser importante más que nunca el estadio valencianista. En clave individual, 6.º gol de Hugo Duro esta temporada, suma además de eso 2 asistencias en los 17 partidos que ha jugado hasta el momento. Con esta proyección, si hacemos un cálculo, podría llegar incluso a los 12 goles si mantuviera esta dinámica, que se equiparan a los que marcó ya la temporada pasada con el Valencia. Gallá, el capitán, que completó el partido, y la gente acabó muy contenta con ese tramo final, sobre todo, y con el partido que dejó el capitán del Valencia. Supera a Claramunt con el partido de ayer, con 295 partidos en primera división, y se convierte en el 8º futbolista con más partidos en la Liga con el Valencia. Valencia. Se queda, y esto podría alcanzarlo esta temporada, a 10 de Cañizares, a 11 de Saura y a 18 de Angulo. Quedan exactamente 18 partidos de liga, así que si jugara todos podría igualar al actual entrenador del Valencia Mestalla. Y en total, partidos oficiales lleva más de 400. Y un nombre propio más, Javi Guerra. Quizás se puede titular el Javi Guerra más completo. Corberán está aprovechando el talento, y no solo el ofensivo, en el que además ayer fue el que más balones tocó del Valencia y estuvo más participativo que otras veces, es el que más regates intentó de todo el partido, con 4 regates acertados sobre 6, pero es que además en lo defensivo es el que más duelos ganó de todo el partido, 13 de 18. Me decía Miguel Aguilar que ya tener 18 duelos son muchísimos, es un dato altísimo en un partido. Ganó 13 de esos 18 y los duelos aéreos que tuvo, 5, los ganó todos 5 Javi Guerra en el partido ayer.
Ya hemos hablado de la comunión de Mestalla con el equipo, gracias, entre otras cosas, a la entrega de sus jugadores. Lo hemos hablado destacando a César Tárrega, a Luis Rioja, a Javi Guerra, que hizo un muy buen partido. Y yo creo que por encima de todos al capitán José Luis Gallá. Así hablaba precisamente de Gallá al acabar el partido su entrenador Carlos Corberán.
Pienso que el partido que ha hecho Gallá defensivamente, sobre todo en la segunda parte, es a la altura de lo que es él, uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol español. Y el esfuerzo que Gallá ha hecho para estar con el equipo, el día a día cómo ha trabajado, en el día libre ir a Ciudad Deportiva y tratarse. Lo dije, si él no jugara el partido es porque sería imposible, porque más no se puede hacer para jugar un partido, y eso es un liderazgo que contagia al resto, porque si un jugador es capaz de tener ese compromiso, pues el resto va de la mano.
Enseguida debatimos sobre los que jugaron y también, como decíamos en la presentación, sobre los que no lo hicieron. Tal y como venimos informando en COPE, Corberán no se anda con rodeos y a día de hoy tiene muy claro que dispone de 14-15 jugadores a lo sumo con los que tirar, y al resto, pues eso, les va a dar muy pocas oportunidades o, en algunos casos que ya hemos contado, ninguna. Ayer, por ejemplo, Iván, pudiendo hacer hasta los 5 cambios, solo hizo 3 y 2 de ellos obligados por lesión.
Sí, es curioso. El primero fue en el 59, entró Fran Pérez por Diego López, que acabó con ese fuerte golpe. Luego te cuento cómo está el futbolista asturiano, pero tuvo que ser sustituido. Además, iba con cara bastante contrariada, pensando que sería una lesión, va a quedarse en un golpe, pero en cualquier caso fue un cambio obligado, entró Fran Pérez en su lugar. Luego entró Pepe Lu por André Almeida. Este cambio no es obligado por lesión, pero quizás sí en lo táctico, por intentar un poco controlar el partido, teniendo en cuenta que el Valencia iba ganando. Eso fue en el 67, y después en el 75 Canós entró por Luis Rioja, que tenía calambres en los gemelos, y de esa forma completó Corberán todos los cambios. Fíjate que Guillamón, Jarek, Jesús fueron de la segunda parte los que más calentaron y que luego no entraron. También estuvieron Germán Valera, Dani Gómez y Max Herons en esa rueda de cambios. Finalmente no tuvieron la oportunidad de entrar. Y a la pregunta de por qué fue esto, hombre, evidentemente nos lleva a pensar que no tiene efectivos en los que confía en el banquillo. Pero Corberán da otra explicación y añade en este caso que, a diferencia de lo que pasó contra el Real Madrid, donde hizo cambios y quizás el equipo se cayó un poco, ayer no quiso tocar lo que estaba funcionando y donde el esfuerzo estaba trayendo sus frutos.
Era difícil sacar del campo algún jugador más de los que he sacado. Evidentemente un entrenador puede pensar en tener más cambios, en utilizar más cambios, pero era injusto, demasiado injusto, sacar del campo a alguno de los jugadores que estaban, porque la entrega, vivir el partido, el compromiso que tenían, no me hacía pensar que ninguno mereciese salir en el momento que se ha producido la tercera ventana de cambios.
Se quedaron en el banquillo sin jugar Dimitrievski, el portero suplente, y luego Guillamón, Dani Gómez, Arons, Jesús Vázquez, Jarek, Germán Valera y los canteranos Rubio Iranzo y Warren Madrigal. Normal que Carlos Corberán, con la información que venimos contando en COPE desde el lunes de la semana pasada, tenga muy claro a qué jugadores enmarcarles la, si no la puerta de salida, por lo menos el saber que cuál es su rol, que es algo que también les ha dicho cara a cara. 6 minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde. Enseguida más información del Valencia con esa última hora del equipo que hoy se ha ejercitado en Paterna en un trabajo regenerativo de cara a preparar la cita del domingo en Montjuic frente al Barça, con muchos nombres propios por los que preguntar. Gallá, Rioja. También tenemos el caso de Barrenechea, de Umar Sadik, de Rafa Mir, de Diego López. Ahora nos cuenta Iván Raiz la última hora desde la Ciudad Deportiva Paterna. Antes, con Iván y con Pedro, os quiero preguntar por las sensaciones que os dejó el partido de ayer en Mestalla frente a la Real, de un Valencia que, insisto, a pesar de la mejoría, sigue a 4 puntos de la salvación.
Sí, es que si no hubiera ganado, el drama hubiera sido terrible. Y de ahí la celebración de los jugadores, de la gente, el ruido de Mestalla ayer en tiempo de juego cuando hacías alusión a ese Soroy de la megafonía, alentando a la gente.
Yo no recordaba algo así, que desde el speaker, en este caso, más propio del baloncesto,
sí, Soroy
de la
Fonteta, sí.
Tirara del Soroy, porque fue acción-reacción. O sea, fue pedir Soroy el speaker del Valencia en Mestalla y el estruendo fue tremendo.
Sí, ya había estado bien Mestalla.
No, la gente estaba enchufada. Sí. Lo que pasa es que también compaginándolo con el miedo. Mestalla empezó muy bien antes del partido cantando al unísono el Peter vete ya. Luego en el minuto 19 otra vez el Peter vete ya y luego centrando los esfuerzos en apoyar y animar al equipo. Pero insisto, con esas dosis de pánico, porque la Real Sociedad tuvo hasta 2-3 ocasiones claras de gol que hicieron zozobra entre el seguidor valencianista y luego a raíz del tanto de Hugo Duro, pues ese empujón final en los minutos finales del encuentro. Yo creo que los últimos 20 minutos de partido, sobre todo en el tramo final, ya ni te cuento en el tiempo añadido, Mestalla, los más de 40.000 espectadores que se congregaron en el Coliseo Valencianista, arrimaron el hombro y se vivió por momento aquel ambiente de las noches mágicas. Yo de verdad, hacía tiempo que no veía a Mestalla tan enchufado, con esa mente puesta en el objetivo de ayudar al equipo, a los chavales, también con algún pito, también señalando a algún jugador, por ejemplo, tímidamente la entrada de Fran Pérez y sobre todo la entrada de Sergi Canós. Pero en definitiva corearon el nombre de Rioja, el nombre de Gaya, llevaron en volandas a Tárrega, a Mosquera, a Mamardashvili, también le apoyaron desde el minuto uno a pesar del error contra el Sevilla en el Pizjuán. Hubo una comunión que yo creo que faltan 18 partidos de la segunda vuelta por disputarse, 9 van a ser en Mestalla y se antoja determinante.
Sí, y yendo al fútbol, a mí el Valencia no me disgustó. Es verdad que salió un poquito raro porque tuvo enseguida la ocasión esa de Diego López, clarísima, pero luego la Real te perdona la vida con la de Oscarsson, que yo no sé ese chico que hizo, porque podía haberse la parado. Y,
20 bueno, kilos, tú, ¿eh?
Sí, pudo hacer cualquier cosa menos lo que hizo, que es tirarla directamente fuera, o sea, ni probar las manos de Mamardashvili.
Digo,
o sea,
que ha costado 20 kilos, no que pesa 20 kilos.
Sí, una cosa de locos, pero yo, no sé, yo entiendo que esto que al que estaba ayer en Mestalla o lo estaba viendo por la tele va a decir, mira este que listo. Yo tampoco creo que el Valencia sufrió tanto. Es decir, la Real tuvo la pelota, parecía que podía llegar, pero oye, dicho por el propio Imanol al acabar el partido, no, Mamardashvili no hace ayer tres paradas, no hace tres paradones.
Yo creo... Sufrió por el recuerdo.
Claro, eso digo que sufrió. Pero futbolísticamente, si tú lo analizas, Kubo, sí, pero Gaya se lo merendó.
Sufrió por el recuerdo y porque el equipo llega muy tieso al tramo final.
Físicamente,
Vimos a varios jugadores, hemos hablado de que Diego López tuvo que pedir el cambio, Rioja tuvo que pedir el cambio, en el centro del campo Enzo Barrenechea no podía más, vimos jugadores estirando, en las basculaciones ya había algún jugador que le costaba hacer ese parabrisas con el movimiento de balón de la Real Sociedad. Yo creo que se juntó todo. El recuerdo, como decía, de lo más reciente, Iván, de esas derrotas o empates en los últimos minutos agónicos ante el Real Madrid o ante el Sevilla, o tiempo atrás durante toda la temporada, hasta en 8 ocasiones de 10 partidos al Valencia le habían remontado en lo que llevábamos de campeonato, y luego que el equipo físicamente no estaba fino. Yo creo que el tramo final se le hizo cuesta arriba. Es cierto que a diferencia de otros partidos, sí que generó alguna ocasión en la segunda mitad, no se parapetó, no se encerró, y sí que llegó a la portería rival.
Remiro
tuvo que hacer un par de buenas intervenciones, ese pase magistral de Gaya que deja solo a Hugo Duro en el mano a mano y que no materializa, y luego hubo un par de acciones también de Rioja que pudieron sentenciar el encuentro, pero sí es cierto, Pedro, que no se sufrió tanto como en otras ocasiones.
Es que en ocasiones claras de verdad, lo que es una ocasión clara para mí es la de Oscarsson de la Real, y luego el Valencia tiene la de Diego López, la de Hugo Duro, y ahora quién es el que remata con la derecha que la saca con el pie Remiro, que no cae con la segunda parte, que la que despeja en el primer palo Remiro con el pie casi al final del partido, creo que es Rioja, ¿no? el que remata. Es decir, tiene tres claras más el gol por una de la Real. Yo creo que el Valencia, lo que pasa es que, repito, entiendo el canguelo de la gente, el sufrimiento, el pensar que te acababa de pasar contra el Real Madrid y contra el Sevilla, o sea, Que vas último. Bueno, en ese momento ya no iba último, pero que estás último. Yo todo eso lo entiendo, pero creo que hay que agarrarse a que Y a mí me preocupa muchísimo el tema físico que has dicho. O sea, yo creo que el Valencia, además de que está o estaba último por algo, porque a nivel futbolístico le estaba costando, creo que hay jugadores que no tienen un rendimiento físico acorde a la primera división española. O sea, es decir, el sprint que hace Sergi Canós recién salido en esa jugada que encima cae en fuera de juego es indigno para un futbolista profesional. O sea, es una cosa que yo no entiendo qué le pasa a ese futbolista, pero no solo él. Hay muchos jugadores del Valencia que no están a un nivel físico decente para poder competir.
Yo entiendo que siempre lo sencillo, así ha sido incluso con Baraja en el banquillo, lo sencillo es hablar de intensidad, esfuerzo, compromiso.
Tú quieres hablar de fútbol.
Yo quiero hablar de fútbol y yo creo que el fútbol ha mejorado y el Valencia, como decía Pedro, llega algo más. Me da la sensación, solo hay que ver los números al final, salvo esos tramos finales donde el Madrid remontó y marcó el Sevilla como marcó con el fallo de Mamardashvili, el equipo defiende mejor, está mejor colocado en el campo, tiene más presencia. Yo creo que ahí sí que se pueden sacar brotes verdes en cuanto al fútbol, que yo pienso que es lo que va a llevar al Valencia a poder salvarse. Creo que compromiso le pondría a Pedro Zamora si saliera también al terreno de juego. No creo que sea un problema de compromiso, sino también luego de aprovechar los jugadores que tienes para, por ejemplo, como ha sido el caso en el día de ayer, Javi Guerra no solo te aporte lo ofensivo, sino que sea el que tenga mejores números en lo defensivo de todo el Valencia, incluso mejor que los defensas. Entonces, eso te lleva a pensar también que tienes a tu equipo bien colocado, bien trabajado y que sabes cómo hacerle daño a la Real Sociedad y sobre todo aprovechar tus puntos fuertes.
De todos estos jugadores, lo que estamos contando, ¿no? Aquí en COPE, de esos 14-15 futbolistas con los que cuenta Corberán, yo, para mí la luz encendida es Almeida, ¿eh? En rojo me refiero, porque parecía que sí, que Corberán le estaba dando oportunidades porque quiere esa figura del enganche. Pero Barrenechea bien, Javi Guerra bien, Pepelu cuando sale bien, Rioja bien, Diego López, bueno, no muy bien, pero bueno, se lesiona bien.
André Almeida da poco para lo que se espera de él.
No, bueno.
Y más si cabe ahora con continuidad en el equipo.
Claro.
Y con un entrenador que confía, que ha moldeado el esquema para que sea un 4-2-3-1,
claro.
Con que él tenga libertad de movimientos detrás del punta, bien protegido con Guerra, con Barrenechea. A mí André Almeida es un chico, lo decía ayer en Tiempo de Juego, que a nivel de bonito me gusta, es un jugador bello con el balón, es un jugador muy plástico, es un jugador estético en la conducción, en algún detalle de calidad a la hora de filtrar un pase, pero para haber costado casi 10 millones de euros, para ser un jugador que lo veo ciertamente por momentos aquí en Valencia atormentado con su rol o con su falta de protagonismo, un chico que le han dado el 10, que si no ha jugado más o no ha tenido más continuidad es porque él físicamente tampoco ha tenido esa regularidad. Recordad los problemas de espalda que tuvo, que desveló Villarejo aquí en COPE durante tantísimo tiempo, que no quería ser intervenido, que fue de especialista en especialista, que no termina de confiar en los servicios médicos de aquí, que ha sido una montaña rusa permanente el estado físico de Almeida y no le han podido dar continuidad. Incluso cuando Baraja le empezó a dar cariño en el comienzo de temporada, él, lo desvelábamos aquí en COPE, se presentó el penúltimo día de mercado en el despacho de Baraja y le pidió poco menos que le dejara salir, y Baraja le dijo: te vas a quedar, no has tenido continuidad, tu salida ahora, incluso egoístamente para ti, no sería buena, porque no sales con un gran cartel, espérate, si aquí estás jugando. Y le dijo: no, quiero continuidad. Y le dijo: hombre, llevamos 3 jornadas, las 2 primeras has sido titular y en la tercera, que creo que fue en Balaídos, fuiste suplente, pero a los 45 minutos, o sea, al descanso te saqué. O sea, quiero decir que poco menos que Baraja le vino a decir: ¿qué más quieres?
Ayer fue transparente, ¿eh?
A mí es que realmente, ayer, verdad, no le recuerdo una aportación en el campo. Además, fíjate que hubo espacios, porque la primera parte de Javi Guerra es buenísima, haciendo el ida y vuelta, llegando al área, cayendo en banda, buscando centros, acciones de finalización, asociándose con sus compañeros entre líneas. Javi Guerra ocupó ese espacio, pero había más espacios en el centro del campo de la Real, que jugó con 3 centrales, con 2 laterales muy abiertos, muy montados, y a la espalda entre central y lateral, y de medio centro, de volante y de central, se generaban muchos espacios en Mestalla ayer, sobre todo, insisto, la primera parte, donde el Valencia quiere tener la pelota y hacer transiciones rápidas. André Almeida no está, no le recuerdo una conexión, sí, una descarga fulquía, así medio de espaldas, elegante, pero no le recuerdo un
pase filtrado a Hugo Duro, por ejemplo.
Quiero
seguir dándole el beneficio de la duda por el simple hecho de que...
Sí, por el talento.
Sí, de que vengo pidiendo toda la temporada que jueguen los buenos y ahora pasar a 4-4-2 otra vez con 2 puntas puros, pues no lo veo.
No tiene ninguna pinta de que vaya a jugar entre que Sadik está como está y que lo demás el desierto, pues no tiene ninguna pinta de que vaya a cambiar.
Sadik está como está, dice Pedro Zamora, porque ahora lo va a contar Iván. Hoy tampoco ha entrenado con el grupo, sigue con esas molestias en la rodilla. El viernes encendíamos el piloto de alarma. La gente, como es normal, se centraba en... ¿Pero va a llegar para que el Valencia pague o no pague los 300.000 euros a la Real Sociedad y pueda jugar contra el equipo del que todavía es propiedad o no? Estábamos ahí a vueltas con ese tema y yo decía, cuidado, que a mí lo que me preocupa es que Sadik tiene molestias en la rodilla. Dijo Corberán el otro día que era en la rodilla derecha, en sala de prensa. Y la rodilla derecha, hemos ido a la hemeroteca y es la que tuvo que pasar por quirófano. Cuidado, que a mí lo que me preocupaba no era tanto si pagaban o no pagaban, si jugaba o no jugaba contra la Real Sociedad, como que... ¿Cuándo iba a estar al 100% Umar Sadik? Hay noticia de última hora al respecto de un comunicado oficial del Valencia, porque en este partido, en el Valencia-Real Sociedad, se han destapado por parte de la Real unos graves insultos a varios jugadores de la Real durante el calentamiento en la segunda mitad, Iván.
Sí, el Valencia acaba de emitir un comunicado precisamente por los insultos a los jugadores de la Real Sociedad, y el Valencia dice que desea manifestar públicamente su rechazo y condena firmemente a los insultos que recibieron algunos jugadores de la Real Sociedad mientras realizaban el calentamiento en la banda durante el partido disputado este domingo. Dice, aunque esta situación se produjo de forma aislada y en ningún caso generalizada, este tipo de comportamiento es inaceptable y no tiene cabida en los estadios de fútbol ni en la sociedad. Los insultos de unos pocos no representan los valores del valencianismo ni logran eclipsar el comportamiento ejemplar y el empuje de la gran mayoría de nuestros aficionados. Cierra el Valencia diciendo: el club condena cualquier manifestación de odio y se pone a disposición de las autoridades para aquello que puedan requerir. En caso de identificarlos, procederá a tomar las medidas correspondientes aplicando una sanción disciplinaria severa que conllevará la expulsión de Mestalla.
Dicho queda, dos o tres tontos otra vez más que no representan a la masa social del Valencia, pero estaría bien no mirar hacia otro lado, no decir que en otros campos pasa. Venimos de este fin de semana, sin ir más lejos, otra vez incidentes racistas, en este caso en el Coliseum, por parte de algunos aficionados del Getafe hacia Balde o Rafinha, incidente racista también en el Molinón, en el Sporting Elche de este pasado fin de semana, y así en tantos y tantos otros estadios del fútbol de primera, de segunda, del fútbol base, del fútbol regional, que no hacen más que avergonzarnos como sociedad. Es un problema que tiene la sociedad y es un problema de educación. Pero, insisto, haríamos bien en poner el foco donde toca, no mirar hacia otro lado y seguir denunciándolo, sea en Mestalla o sea donde sea. Habrá mucha gente que diga, bueno, que no vengan a venir a decir desde Madrid que en el Bernabéu, en el Clásico, contra Lamine Yamal, contra Balde, contra Rafinha, lo escuchamos todos, lo vimos todos, los identificamos todos, faltaría más, y se denuncia. Pero yo creo que hay que mirarse el propio ombligo, y en este caso no hacer de menos a que tres, cuatro energúmenos maleducados insultaron gravemente a dos jugadores de la Real Sociedad ayer en el calentamiento. Además, esto que voy a decir va por delante, que no hace falta que haya una acción-reacción, una justificación para que se profieran estos insultos. Quiero decir que aunque Vinicius, que es bobo, mande a segunda a la afición del Valencia constantemente cuando juega en Mestalla, no hay que insultar a Vinicius. No estoy diciendo que haya que justificar que hubo antes un insulto previo o un gesto previo. Pero es que en este caso, viendo las imágenes, no he visto ni que Kubo ni que Barrenechea miren en ningún momento a la afición del Valencia. En la imagen están realizando ejercicios de calentamiento, estirando la banda, y no se dirigen. De hecho, ante estos graves insultos, ninguno de los dos reacciona. Ninguno de los dos se gira o se encara con la grada o hace algún tipo de gesto. O sea, a más, que no había ni siquiera una provocación previa. Hay que estar mal de la cabeza y mal educado para comportarse así en un campo de fútbol, además en un partido donde vas a ver y animar a tu equipo.
Yo es que estaba liadísimo con los fichajes del Levante, pero no he visto las imágenes. Acabas de decir que fue en el calentamiento.
Sí, en el calentamiento de la segunda parte.
Bueno, cuando calientan en la banda.
Vale.
En el córner.
No, te había entendido, perdona, claro, no fueron titulares. En el calentamiento, ya estaba yo poniéndome en la cabeza de ese energúmeno para hacer eso en el calentamiento del partido.
No, es en el córner donde calienta la Real Sociedad en la segunda mitad, que es en el lateral derecho de la grada de Mestalla, en el fondo donde está la grada de animación. en esa esquina. De hecho, Barrenechea está tan en el córner que está sujeto al palo del banderín realizando estiramientos, y Cubo está detrás de él, pero los dos mirando al partido mientras calientan. Y ahí se profiere, que insisto que
pero yo no he visto las imágenes, pero se verá a quién se les verá, ¿no?
Yo para mí no está claro, porque yo creo que la cámara, el tiro de cámara está precisamente donde está la grada de animación, que yo creo que viene de ahí, creo que no viene del lateral de tribuna. Ah. No quiero precipitarme porque no se ve, yo no veo a quién lo dirige. Lo que sí que se percibe es que son tres o cuatro, que de verdad, o sea, que no es no, que la gente no piense que es un cántico de la grada de animación o que un grupo de 100 aficionados hacia ellos. A mí me da la sensación por el vídeo y por el audio que son tres o cuatro maleducados, insisto, que no tienen otra cosa que hacer, que además son insultos de verdad que no vienen a cuento, ningún insulto viene a cuento, pero en este caso para mí tampoco.
Fíjate que decías que no han reaccionado Cubo y Barrene. Yo creo que un poco en la línea de lo que viene siendo el fútbol de toda la vida. Lo que pasa es que ahora afortunadamente se está condenando. Hace unos años no habría habido comunicado hoy, probablemente el vídeo de la Real Sociedad se habría dado como normal, incluso desde la propia Real Sociedad igual no habrían publicado el vídeo. Lo que pasa es que ahora pues está poniendo el foco.
No, de hecho,
y,
la Real,
y,
perdona
y
Iván,
bien.
Para el que no lo sepa, la Real hace un inside, que es un vídeo de cómo fue nuestro desplazamiento a Valencia. Y lo mete ahí dentro. O sea, no, la Real Sociedad no ha emitido un comunicado o no ha emitido un vídeo en el cual titule insultos racistas y xenófobos anoche en Mestalla de los aficionados del Valencia. No, la Real lo ha metido poco menos que escondido dentro del inside.
Bueno, pero sabía que lo hacía.
Y sabía que lo hacía y lo sabía el Valencia. No lo ha hecho a espaldas del Valencia, que se me entienda, clavándosela y diciendo, bueno, ahora veréis la bombita que os soltamos, que vamos a meter aquí un vídeo de insultos en vuestro estadio. La Real Sociedad me consta que se lo había comunicado al Valencia, que tenían ese material, y el Valencia evidentemente ha hecho lo de siempre, iniciar su protocolo de actuación en estos desgraciados casos y ponerse manos a la obra para ver si puede identificar, localizar y tomar cartas en el asunto hacia los seguidores que lo han llevado a cabo.
Es una pena lo de el Valencia ha hecho lo de siempre, porque no es la primera vez que pasa. Y aquí en este caso es que no me vale lo de otros estadios. No
ayer
tiene que pasar en ningún
no lo
estadio.
Hizo,
no tiene que pasar en ningún estadio.
No lo hizo, ¿eh? Es importante. Fue uno de los motivos de discusión, sí, en el tertulión de tiempo de juego, del partidazo, porque ayer el Getafe no lo hizo. Sí que salió su entrenador, le preguntaron y contestó. Pero el Getafe como club no publicó un comunicado condenando los hechos racistas, que no era la primera vez, además, venía el caldo de cultivo de cuando fue el Sevilla con Acuña, con Quique, y el Getafe ayer no lo hizo. Y decía Fouto, por ejemplo, ¿alguien duda de que el Getafe no lo condene? Nadie lo duda de que condene estos actos, pero no ha emitido un comunicado. El Valencia no ha tardado otra vez. El vídeo se ha dado a conocer a la 1:00 p.m. aproximadamente, ahora a las 3:00 p.m, después de hablar allí el departamento de comunicación, entiendo, con los abogados del club, con seguridad y con el protocolo que ellos ponen en marcha, rápidamente sale y lo condena.
Las imágenes del Getafe son más claras, ¿eh? Porque
sí, sí.
Claramente se ve dónde está Valde y desde dónde llegan esos supuestos insultos, o sea que el Getafe, vamos, tiene que hacer algo porque las imágenes son clarísimas.
Volvemos a lo deportivo enseguida, a la última hora, antes, para cerrar con el partido de ayer, varios nombres propios. Hemos hablado de Javi Guerra, para mí hizo una primera parte ilusionante. Yo estaba siguiendo la primera parte del Valencia, viendo a Javi Guerra e ilusionándome con ver esa versión de Javi Guerra de aquí a final de temporada, porque creo que esa es la versión con la que a todos nos encandiló en esa irrupción hace dos temporadas que tuvo, con aquel gol al Valladolid y con aquel tramo final de temporada junto con Diego López, Alberto Marí y compañía, con la quinta del Pipo famosa, para ayudar al Valencia en la salvación. Yo hacía mucho tiempo que no veía a Javi Guerra así, sobre todo sin balón. Me parece que ese compromiso, esa predisposición, esas ganas, que seguramente antes también las tenía, pero no les salía, y estaba más atormentado de saber, bueno, es que igual me va a quitar, es que igual no tengo continuidad, es que esas cosas que también le pasan a los jóvenes cuando llegan a la élite, que se atormentan demasiado rápido. Yo creo que Javi Guerra le ha venido muy bien la llegada de Corberán, eso ya lo hemos contado, pero le ha venido también muy bien el liberarse. Y ayer lo vi liberado. Es cierto que le falta acierto en el disparo, en los últimos metros, pero la asistencia de ese cabezazo que dice Pedro de Diego López, que es una ocasión clara nada más empezar el partido, es de Javi Guerra cayendo en banda. Y a nivel de recuperación, en la segunda parte, por ejemplo, hay una acción en un repliegue defensivo donde el Valencia ya va con el gancho, que Gallá tapa muy bien la acometida de Kubo, ralentiza la acometida de Kubo y llega Javi Guerra por detrás y termina de rematar la faena recuperando ese balón.
Es que yo creo que Corberán se ha dado cuenta de que Javi Guerra es uno de los jugadores con más talento de la plantilla. Yo siempre lo digo, que para mí el que más, y está intentando explotar precisamente las aptitudes que tiene Javi Guerra, que son muchas y que estamos viendo en los últimos partidos, sobre todo con esa continuidad, porque ya ha demostrado Corberán que sus mediocentros o sus centrocampistas claros son Enzo Barrenechea, Javi Guerra y también André Almeida, que son los que al menos más están jugando, y sobre todo la aportación defensiva ayer de Javi Guerra, porque no olvidemos que Javi Guerra es un jugador box to box que da mucho en ataque, pero también se involucra en defensa. Ayer los números defensivos son tremendos, es decir, el número de duelos, el número de recuperaciones, su aportación defensiva también, en cuanto a kilómetros también fue, yo creo que superó incluso los 11 kilómetros, veía esta mañana un dato de carrera, ¿no? Fue un partido en el que se desfondó y que yo creo que ese binomio de Javi Guerra en su buen momento y Corberán estando encantado con el futbolista y queriendo sacar provecho, lo puede aprovechar muy bien el Valencia.
Pero tiene que tener más, ¿eh?
Sí,
Más regularidad, ¿eh? Y cómo ha echado de menos el Valencia a Gallá. O sea,
bueno,
es una cosa...
Bueno.
Es verdad que...
Estamos hablando, Pedro, perdona, de un superjugador. Es que, y más si cabe, en este Valencia de mínimos. O sea, el salto de calidad, de compromiso, de responsabilidad, de jerarquía, de liderazgo, de talento, de experiencia, es tan grande con el resto que cuando Gallá está al 100% y ya venía dando avisos, sobre todo en el partido en el Pizjuán, donde tuvo que bailar con la más fea, porque Luke Bacchio es el jugador con más talento del Sevilla y Gallá lo secó en el Pizjuán. Luego Becker era el mejor jugador de la Real en el día de ayer sobre el campo y Gallá también estuvo formidable a nivel defensivo, y luego en la segunda parte entra Kubo, que es otro perfil totalmente distinto, que viene por dentro, que a Gallá le cuesta más porque es su lado débil, sin embargo Gallá estuvo inconmensurable, además se le ve con rabia, se le ve con esas ganas del tiempo perdido recuperarlo. Gallá ha estado más de 5 meses fuera de los terrenos de juego y este Valencia lo ha notado, y yo creo que está contagiando, que se está gustando, que está muy contento con Corberán, que Corberán también le está correspondiendo, y yo creo que ese binomio hace que Gallá, insisto, yo creo que el titular es que Gallá quiere recuperar el tiempo perdido y entre otras ayudar al equipo, a su equipo. Se ha señalado mucho a Gallá, se le ha hecho mucho de menos en cuanto a liderazgo, capitanía, bueno, sí, Gallá, pero se le ha puesto muchas pegas a Gallá, y Gallá es un jugador que los números dicen que ya es el octavo con más camisetas vestidas del Valencia en el fútbol profesional, en primera división, muy cerquita ya de Cañizares. Gallá va a ser leyenda, ya lo es, pero cuando se retire va a ser leyenda del valencianismo, y a Gallá hay que valorarle muchas cosas. Ya no hablaré de las ofertas que rechazó, ya no hablaré de quedarse en un Valencia de mínimos, en un Valencia sin inversión, sino del compromiso que ha tenido en muchas situaciones como líder silencioso y sobre el terreno de juego como futbolista, dando la versión de ayer, el Valencia gana muchísimo. Gallá le da un regalo de gol con un pase de 40 metros perfecto al espacio Hugo Duro, que al final Hugo Duro no materializa. Y para mí, varios nombres rápidamente. Se habla mucho de César Tárrega, estuvo muy bien. Y no se habla tanto de Mosquera, porque yo creo que se le ven las costuras otra vez en una toma de decisión errónea, en la primera parte, en un regalo que le hace a Becker en una pérdida de balón, que este asiste a Oscarsson y que falla la ocasión que decía antes Pedro, solo detrás de Mamardashvili. Pero Mosquera también está bien. Y yo creo que a nivel defensivo el equipo ha ganado porque está mejor posicionado, está mejor colocado sobre el campo. Hay menos anarquía. El Valencia está mucho mejor organizado. Y se organiza además a través del balón, que es mucho más beneficioso para el grupo. Pero cuando no lo tiene, los jugadores saben dónde colocarse. Antes saltaba mal a la presión, se desorganizaba enseguida, se le hacían largos los partidos, había mucha distancia entre líneas. El equipo ahora está muy ordenado, tanto en bloque bajo, cuando tiene que hundir, cerca de Mamardashvili, como en bloque alto. El Valencia en la primera parte presiona arriba y empareja uno con uno. Y se la juega con Mosquera y Becker y con Oscarsson y con Tárrega.
Está a punto de salir mal en alguna ocasión.
Bueno, es arriesgada esa presión.
Pero
también le sale bien porque recupera alto.
Sí.
O sea, y luego un detalle de Corberán. Señalábamos en los primeros partidos, sobre todo el día del Real Madrid y el de Copa del Rey contra el Dense, que venía con la idea de ese laboratorio de Bielsa, de Lillo, Guardiola, de salir jugando desde atrás, abriendo centrales, hundiendo al medio centro, laterales altos, arriesgando mucho por dentro. Y ya dijimos que el Valencia no estaba acostumbrado a eso. Primero porque no tenía jugadores, porque no tenía pie. y segundo porque cuando estás jugándote en las habichuelas, cuando estás con el fuego del descenso abrasándote, no es momento para esos riesgos. Y ha ido puliéndolo. No se ha obcecado Corberán en esa, insisto, obsesión por mi método de juego, mi modelo de juego es este, y yo salgo desde atrás con la pelota controlada, jugada, pivotando dentro, girando. Eso es muy bonito y en la pizarra sale muy bien, pero hay que trabajarlo mucho y con otra presión diferente en la cabeza. Y lo ha moldeado, lo ha pulido, y cuando tiene que jugar en largo, juega en largo. Yo vi mucho menos riesgo por dentro con jugadores mejor perfilados. Fulquier, si os dais cuenta, ayer ya no salía la pelota por su lado, como pasó el día del Real Madrid, como pasó por momentos también el día del Sevilla, y eso ha hecho que el equipo, yo creo que también esté más tranquilo.
Y teniendo a Gallá es mucho más cómodo para... O sea, aunque el plan, lógicamente, del rival va a ser intentar que el Valencia salga con Fulquier y complicarle la vida a Gallá lo máximo posible, pues eso, si Gallá no puede, pues balón arriba y adiós.
Yo por la salida, lo que me congratulo, al margen de que evidentemente el Valencia está sabiendo tomar mejor decisiones en ese sentido, es la idea que se tiene a la hora de salir, porque yo recuerdo el partido contra el Alavés, que fue el último de Baraja, no sé las veces que Fulquier envió la pelota fuera, porque jugaba siempre por fuera, hacia adelante, patadón arriba, y la pelota generalmente o se iba fuera o se iba a nadie. Es decir, el recurso siempre era jugar por fuera. Ahora se juega más por dentro, se busca más jugar. Y sí que es verdad, me fijé en eso y me da la sensación, y así ha sido de puertas para adentro, Corberán no ha sido de mente cerrada con ese asunto como sí que lo era Gattuso. Yo siempre lo digo, porque se me quedará siempre en la cabeza la bronca que le metió Gattuso a Fulquier por despejar, o sea, no por despejar, por rifar un balón en salida de balón en un entrenamiento en el campo 7 de la Ciudad Deportiva. Eso no lo está haciendo Corberán, que en ese sentido es más racional.
¿Algún nombre más que nos dejemos que queráis destacar?
Yo sé que Fulquier no es santo de mucha devoción en Mestalla, pero yo, ese hombre, cada vez que sale, ¿no? Ahora está jugando mucho por el asunto de Thierry y tal, le han traído a Aarons, pero yo creo que es un tío bastante cumplidor.
Ha vuelto a mejorar,
sí,
ha vuelto
de tener
mejorar
en plantilla.
Se ha puesto bien físicamente otra vez, que es su principal virtud, y ha vuelto a mejorar. Es cierto que ya lo contamos, Fulquier acaba contrato este verano, hubo una conversación con el club por parte de su agente el pasado verano, es decir, el verano del que venimos. Ahí el Valencia escuchó a Fulquier, el agente de Fulquier lo que pidió fue 2 años más de contrato y mantener el salario al jugador, que son 2 millones brutos aproximadamente, y el Valencia le dijo que ese dinero no se podía pagar por, en teoría, además, el que tiene que ser el lateral derecho suplente del primer equipo. Y desde esa conversación a mí me dicen que no han vuelto a hablar, que ya poco menos que han entendido que Fulquier era el dinero que quería y el contrato que quería, y como el Valencia no va a llegar, Fulquier está mirando otras cosas. Pero bueno, veremos, porque como dice Pedro, Fulquier, otra cosa no, pero cumple.
Sí.
A mí, si se puede mejorar, y por menos dinero, mejor.
Sí, pero veremos si este Aros mejora a Fulquier.
Sí, sí.
Hay que verlo.
Viene para darle rotación. El Valencia va a jugar en la Copa, con la Copa de por medio, 3 partidos en 7 días en Mestalla. Va a recibir al Celta, va a recibir al Barça en Copa y va a recibir al Leganés.
Hoy no está bien lejos para la Copa, pero yo mi 11 lo tengo claro para ese día, para el día del Barça.
¿Nos lo guardamos?
No informativamente hablando, sino el que yo sacaría.
Sí, sí.
Max Aaron, Jesús Vázquez, Iker Córdoba, Jarek, por delante.
Todas las rotaciones
posibles.
Todas las rotaciones posibles. Esto es importante, esto sí que es información. Estábamos pendientes de hasta 6 jugadores, si no me corriges, Iván, a nivel físico. Yo empiezo por el final. ¿Qué sabemos de Umar Sadik?
Bueno, que hoy no ha entrenado con el resto del grupo, ha vuelto a trabajar en gimnasio y esto genera cierta preocupación, lógicamente, en el Valencia. Esas molestias en la rodilla derecha de las que habló Corberán en la rueda de prensa de la pasada semana, cuando se le preguntaba sobre pagar la cláusula del miedo, que él insistía muchas veces. Que sí, yo os entiendo que busquéis el titular, pero que es que si no se soluciona su problema físico, no podemos pensar en pagar la cláusula del miedo. Pues bien, yo creo que el foco estaba puesto precisamente en el día de hoy, porque había suspicacias también de gente que decía, bueno, igual el Valencia ha fingido que estaba lesionado para no pagar la cláusula del miedo. Yo creo que hoy, el entrenamiento de hoy, es la prueba de que algo pasa en esa rodilla derecha de Sadik, que tiene unas molestias y que, bueno, va a pasar pruebas para ver el alcance de esas molestias y hasta dónde llegan. Desde luego es preocupante, o al menos está puesto el foco y el punto de alarma sobre esa situación. Eso en el caso de Sadik. Pensando en el resto de futbolistas, ayer, por ejemplo, lo contábamos en el Twitter de Deportes Cope Valencia por la noche, Diego López se retiró con un golpe, un rodillazo en el cuádriceps de la pierna derecha, tuvo que ponerse hielo, salió de Mestalla cojeando. En principio se va a quedar en un golpe, no va a haber problema. Hoy ha trabajado en el gimnasio, al igual que Rioja, que terminó con calambres en los gemelos y que tampoco va a haber problema. Y luego Enzo Barrenechea, que como le pasó a Gallá, pero en este caso con un poco menos de envergadura, en Sevilla, tuvieron que darle al final del partido un par de puntos de sutura en el pie derecho por un pisotón que recibió. En cualquier caso, lo normal, o así nos lo apuntaba el club, es que mañana entrene y que esté disponible para el partido contra el Barça. Y luego me quedan dos más. Uno es Gallá, que jugó, evidentemente con el problema que tenía el empeine del pie izquierdo y el sufrimiento que le pudo causar, pero el futbolista, como ya dijo Corberán el viernes, iba a forzar y no había ningún problema en que estuviera. Y luego, en clave positiva, recuperación, vamos a ver el protagonismo que tiene, porque desde luego hay dudas sobre ello. Rafa Mir hoy ha completado parte de la sesión con el grupo y vamos a ver cómo evoluciona esta semana, porque podría ir poco a poco incrementando las cargas.
Buen momento, como siempre, en Deportes Cope para contarte que Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad, siguen atendiendo, por supuesto, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, Mizer Mascó y en Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz. Contamos noticias en el Levante. Pedro Zamora, se ha desatado definitivamente la ilusión en Orriols.
Sí, la gente está muy contenta y me parece bien que disfruten porque lleva...
¿Te imaginas? No me parece bien.
No, me parece bien que la gente se disfrute.
Está la cosa para ilusionarse en
Orriols.
Claro,
se lo pase bien porque está disfrutando. Es verdad que oye, que al equipo hubo fases en la temporada que le costó más, que otras veces le cuesta menos, pero siempre da la cara, está ahí, que a lo mejor la gente le pide más a Calero y a algunos jugadores, pero vamos, yo creo que en líneas generales...
Sábado le mete un meneo al Granada. Sí, quiero decir que el Granada, es cierto que Uzuni no está, pero que el Granada, con la plantilla que tiene, el presupuesto que tiene, era un rival de entidad que además venía con mucha necesidad, porque el Granada se está descolgando de esos puestos cabeceros y venía Orriols a dar un golpe sobre la mesa contra un rival directo. Y el Levante para mí fue, durante prácticamente todas las fases del encuentro, superior.
Sí, yo es verdad que la gente... quiere que su equipo esté arriba, lo más arriba posible. Si puede subir en abril, como en 2017, pues mucho mejor. Pero la realidad es que para mí el equipo está haciendo lo que toca. Y con una plantilla, antes decías, si corta la de Corberán del Valencia, pues la de Calero es prima hermana. 15 fichas profesionales. Vamos a ver cómo se refuerza el equipo, que se va a reforzar en este mercado. Y con ya sabemos que Calero hace cambios los justos y siempre más o menos confiando en los mismos.
Me ilusiona entre esos refuerzos el de Forés, el delantero del Villarreal, que es cierto que viene con una lesión importante en la tibia, pero que ya se ha recuperado, sí. Que ha jugado ya en 2025 con el filial del Villarreal y que viene para sumar. La temporada pasada hizo un porrón de goles en segunda división y es un delantero que se puede complementar muy bien con lo que ya tiene el Levante arriba, que está bien. Es cierto que al Levante le falta un goleador, pero seguramente porque miramos con recelo a Luis Suárez del Almería o al propio Uzuni hasta la fecha del Granada, delanteros que están hinchándose a hacer goles y que marcan diferencias, pero el Levante con Morales, con Iván Romero que se está entonando y que le está dando continuidad, con Brugué, que para mí es un jugador diferente, que ataca muy bien los espacios, que trabaja muy bien sin balón, que tiene buena finalización con izquierda, con derecha, remate de cabeza. Me parece que Brugué es un jugador muy completo y que está disfrutando esta temporada en el Levante. Forés puede caer de pie, sin olvidarnos de Spi, que lleva 4 goles y que es cierto que la gente pide más continuidad, pero yo creo que Calero tampoco es tonto. Si Calero no le está dando más continuidad o más minutos a Spi, es porque en el día a día todavía ve que seguramente que esté un poco verde.
Y importante para mí el hecho de lo que dijo Felipe Millambres aquí la semana pasada, que llegue Forés para nada implica la posible salida de Espío, que fuera a tener menos minutos. Simplemente es una oportunidad de mercado que llega cedido. Esta mañana ha firmado su contrato en el Ciudad de Valencia. El viernes, como contamos en COPE, pasó la revisión médica. Y si no pasa nada, pues el sábado, bueno, van a viajar antes, el sábado a jugar en Coruña, en Riazor.
El bombazo es Andrés García, que en exclusiva para COPE hablaba así antes de subirse al avión para irse a Birmingham.
Sí, ahora me dispongo a coger el avión. Todavía no puedo pronunciarme en nada porque vamos allí y a ver cómo sale esto. Palabras de agradecimiento absoluto y nada, que lo único que puedo decir es que es un hasta luego y que ha sido el club de, del inicio de todo.
Todavía no es oficial.
No, todavía no es oficial.
7+2, la pasta que paga el Aston Villa al el Levante. Y la última, también noticia COPE, una perla de la cantera se marcha a la Juve.
Sí, estamos hablando de Mateo Santamaría, que se va a marchar a cambio de una pequeña cantidad económica, y en este caso lo hace también con el Levante, que se guarda un porcentaje de futura venta para un futbolista que actualmente juega en el Cadete A del Levante, que tiene 16 años y que en los próximos días ya está esperando el miércoles para llegar hasta allá. Puede jugar con 4 selecciones porque nació en España, vivió en Italia, su padre es argentino y su madre brasileña.
Casi nada. Mañana hablaremos del mercado del Levante, en este caso para fichar, que también quiere fichar. 3:30 más en COPE. Adiós.